Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Eduardo, en estos días, a raíz de la toma de acciones en YPF, se puso también sobre el tapete el tema de la soberanía. El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que depende del Banco Mundial, es parte de un esquema internacional de protección de grandes firmas extranjeras en países en desarrollo. Argentina está adherida, mientras Brasil no. Y se retiraron Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Eduardo?
Bueno, mira, ese organismo fue creado a mediados de la década del 60, ya tenemos que decir del siglo pasado, ¿no? Allá creo que por el 66, 67. Dependiendo del Banco Mundial, pero el presidente del CIADI lo pone Estados Unidos, lo designa en forma directa el presidente de los Estados Unidos, a pesar de que el CIADI en teoría, bueno, y en la realidad es un organismo que tiene que arbitrar controversias por inversiones, como su nombre lo dice, en todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo el presidente lo designa el presidente de los Estados Unidos. Ahora, lo que es interesante decir que por aquellos años 60 y también en los 70, los países latinoamericanos de conjunto rechazaron el ingreso al CIADI, se negaron a ingresar todos. Recién comenzaron a ingresar a fines de los 80 y sobre todo en la década de los 90, con la apertura comercial, el manejo del OMC y el asunto de una oleada de inversiones en América Latina, ¿no? Ahí empezaron a ingresar todos, con excepción de Brasil. Brasil se negó a ingresar. Uh-huh. Y Argentina ingresó recién en 1999, ¿no? Ahora, como vos bien decías, en los últimos años se retiraron primero Ecuador, después Bolivia y finalmente Venezuela, que lo hizo creo que a principios del año pasado, se retiró del año 2011. Pero lo que es cierto que se retiraron. Ahora, en la evolución del CIADI, lo que uno ve, que lo que surgió como un organismo para arbitrar diferencias entre estados soberanos, entre países, en realidad termina arbitrando las diferencias entre grandes corporaciones multinacionales, como sería el caso de Repsol, y un país soberano, como podría ser el Estado argentino, ¿no? Uh-huh. En realidad pone en igualdad de condiciones a corporaciones, a grandes empresas del mundo con los estados, ¿no? Esa es el funcionamiento real. En la mayoría de los casos es como si cuando se inicia un litigio ya el CIADI tiene preparado el dictamen antes que se empiece a discutir, ¿no?
Ya está el libreto.
Siempre falla a favor de las corporaciones, nunca a favor de los estados, ¿no es cierto? Ahora, el tema del CIADI no se puede analizar, no se puede prescindir en el análisis de los tratados bilaterales de inversión. Los bilaterales de inversión son tratados firmados entre países, ¿no? Entre dos países, por eso es bilateral, ¿no? Que Argentina tiene firmado, si no me equivoco, 54. Pero son tratados, por ejemplo, que dan las mismas garantías de inversión para inversiones de España o de cualquier otro país en la Argentina y para las inversiones de Argentina en España o en otro país de los grandes, ¿no? Es el estilo de lo que habían firmado allá por 1800, por 1800 y algo, el tratado de libre navegación por los ríos internos entre Argentina e Inglaterra.
Claro,
que los barcos ingleses podían navegar. Ahora, ¿qué barco argentino navegó por el Támesis? Algún yacht de deportivo podrá ser, pero nada. Y esto es lo mismo. ¿Qué inversiones de países latinoamericanos, de Argentina, puede haber en los grandes países del mundo?
Claro.
Puede ser que haya alguna perdida, ¿no? O sea, es muy desigual el tratamiento. Pero además lo que tienen los tratados de inversión es que cuando se vencen, están firmados más o menos por 10 años, así, pero cuando se vencen, si no se es denunciado por ninguna de las partes, se reconduce automáticamente. Y esa denuncia tiene que ser 6 meses antes del vencimiento. Pero aunque uno los denuncie, sus efectos siguen vigentes durante 10 años más, ¿no? Es una trampa perfecta. Entonces, todos los acuerdos bilaterales de inversión, lo que dice que si hay diferencias entre los países, tienen que caer en el CIADI.
Esto lo hicieron Menem y después de la Rúa, ¿no?
Sí, la mayoría...
La suscripción de estos tratados.
Durante Menem, y creo que de la Rúa firmó dos o alguna cosa así, pero el grueso se firmó en los 90, durante Menem, ¿no?
El amigo de Anillaco no dejó nada sin hacer.
Nada sin hacer, ¿no? Bueno, hay que decir que era todo coherente, ¿no? Si se abría la economía, sí. Se llamaban las inversiones extranjeras, ¿cierto? Bueno, esto era coherente con eso, ¿no? Uh-huh. Coherente con las reformas que se hicieron en la Constitución Nacional, la reforma constitucional del 94 también, ¿no?
¿Cierto? Así es.
Todo eso tiene una coherencia bajo la hegemonía neoliberal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora empiezan a aparecer todas las dificultades. Bueno, lo que creo que, y el caso Repsol pones, como vos bien dijiste en la introducción, sobre el tapete el tema del CIADI, Argentina tiene que salirse del CIADI, tiene que seguir el camino de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, y tomar la posición que tomó originalmente Brasil. Fíjate vos que todos los diarios, todos los neoliberales ponen como eje que Brasil es el país que más inversiones tiene, etcétera, etcétera. Ahora, Brasil no está en el CIADI. Entonces, claro. Si Brasil no está en el CIADI, recibe montones de inversiones, y Argentina está en el CIADI y no recibe nada. Entonces, no depende de estar o no en el CIADI, no depende de tener firmados acuerdos bilaterales de inversión, si las inversiones van a venir o no. Dependen de otras razones, entre ellas del mercado, y el mercado interno argentino no se puede comparar con el mercado interno de Brasil, ¿no es cierto? Claro. Digamos, esta es una de las razones fundamentales. Uh-huh. Lo mismo pasa con las inversiones petroleras. ¿Por qué las petroleras invierten poco acá? Y porque ir a invertir en la cuenca del Orinoco, en Irán o en Libia, donde uno hace un agujero con el dedo y sale petróleo, es mucho más barato que en Argentina, donde ya los pozos están esquilmados y hay que ir a la perforación submarina, o hay que de la plataforma submarina, o hay que ir a esta nueva cosa que son los hidrocarburos no convencionales, que son dos formas de explotación, pero muy costosas, muy, muy costosas. Entonces, no les interesa, salvo que le garanticen un precio muy alto, no les garantiza hacer inversión. Entonces, o interviene el Estado o el país se queda sin hidrocarburos, ¿no? Entonces, me parece que también hay que denunciar los tratados bilaterales de inversión, hay que tener una política coherente. Si no, si Argentina... La presidenta lo acaba de decir, lo que nosotros hemos hecho con Repsol y lo que seguiremos haciendo con otras empresas que no cumplan no es ideológico ni es político, es un problema de necesidad, no cumplen, tenemos que intervenir.
Así es. Perdón, sí. Eduardo, el Estado argentino es el que más demandas tiene frente al CIADI, ¿no? Porque incumplimientos, por supuesto.
De la época de la especificación asimétrica, de la devaluación del 2001, donde, bueno, no se permitieron aumentar las tarifas, etcétera. Digamos, si se seguían a pie y juntilla los contratos, las tarifas acá hubieran explotado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hubo renegociación de los contratos, pero hay empresas que han hecho demandas frente al CIADI, ¿no? Uh-huh. ¿Y también aquí? lo hizo la gente de Marsan por aerolínea, ahora no se pagó un peso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, este es todo un encuadramiento, un ordenamiento jurídico que es una verdadera trampa de la cual hay que salir más rápido, que más temprano que tarde, ¿no? No hay que demorar más de lo que ya se demoró, porque los efectos van a continuar. Y yo tengo la idea de que, a pesar de que el gobierno no quiera hacerlo, la situación económica lo va a llevar al Estado a intervenir cada vez más, y vamos a ver más de una empresa que queda en manos del Estado, ¿no? Uh-huh. Los ferrocarriles no tienen solución si no entra el Estado ahí, ¿no? Entonces, si seguimos en esta línea y resulta que no nos vamos del CIADI ni denunciamos los acuerdos bilaterales de inversión, los juicios van a tapar la Casa Rosada.
Necesitaríamos una nueva ley de inversiones extranjeras, ¿no? Como comentás vos, bueno, en un artículo.
Obviamente, tuyo. Hay que hacer una nueva ley. La actual ley de inversiones extranjeras es tan permisiva que el gobierno no tiene forma de evitar la salida de capitales por las ganancias, la repartija de dividendos, de royalties y todo eso. La única forma que tiene, que ha encontrado ahora, es de presionarlos. Uh-huh. Presionarlos, ¿no? Pero bueno, eso puede funcionar un tiempo. Después, si se ajustan a derecho, la ley de inversión extranjera le permite hacer lo que quiere.
Es una ley que heredamos de la dictadura, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Uh-huh. Viene de aquellos años y bueno, hay que cambiarla, es una rémora, ¿no? Como la ley así financiera, es. También es una claro. rémora, entiendo. Que no sé por qué la presidenta ha dicho que no se va a tocar, ¿no? Cuando en realidad debieran tocarla. Ya uh-huh. tocaron la Carta Orgánica del Banco Central, no veo por qué no tocar la ley de entidades financieras. Uh-huh. Porque si no, son cosas que se vuelvan en contra de una intervención más soberana, más de defensa del espacio nacional, de los recursos propios, etcétera, ¿no? Vos fijate, otro tema que hay en el caso de las petroleras es la ley de hidrocarburos, que les permite la libre disponibilidad del crudo. Entonces, vos podés necesitar crudo acá, pero si lo saca la empresa privada y decide enviarlo a España, se lo envía a España.
Claro. Y por el otro lado importamos.
Y por otro lado te obligan claro. a importar. Claro. Poco petróleo que hay se exporta. ¿No? Hay cosas que son herencias que hay que liquidarlas. Como dicen los mexicanos, ahora es cuando, este es el momento, ¿no?, de hacerlo. Que además ellos tienen una crisis espantosa, en fin, tratan de cubrir con lo de Repsol en España la crisis que tienen, pero no les alcanza, ¿no?, porque realmente están como Argentina en el 2001, pero en realidad peor, en el sentido que no tienen forma de salir de la encerrona, porque Argentina acá dejó de pagar la deuda y devaluó. Y bueno, y el capitalismo argentino resolvió el problema de alguna manera. Descargó sobre las grandes masas, ¿no? Los grandes perjudicados fueron los asalariados, los sectores populares, cayeron los salarios, se generó una desocupación tremenda y el capitalismo salió. Pero allá ni siquiera pueden hacer eso. No sí, pueden sí. devaluar porque el euro es un corset, no pueden dejar de pagar la deuda porque está toda articulada en Europa, se funden todos los bancos en Europa, no tienen salida. Uh-huh. No tienen salida en Europa, o sea, por eso se habla que la crisis en Europa es de larga duración, va a durar 8 años, 10 años tranquilamente, ¿no?
Así es.
Es decir, se habla de que Europa es el Japón de los años 2000, ¿no? Uh-huh. Japón en los 90 estuvo toda una década con crecimiento nulo, ¿no? Y bueno, ya Europa ya está entrando en recesión, hay varios países en recesión, y para este 2012 se supone que el PBI va a ser negativo en un 0,3, 0,4, 0,5%, ¿no? Así que la situación no es buena. Y además, esto se da con tasas de desocupación muy elevadas, ¿no? España está en el 25%, Grecia creo que ya está en el 20, 22, Portugal, Irlanda, ¿no?
Sí.
La situación que leemos todos los días en los diarios, ¿no es cierto?
Así es. Eduardo, agradezco tu intervención y seguiremos en contacto.
Bueno, cómo no, gracias por el llamado. Buenas noches.
Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista e integrante del EDI, economista de izquierda.